Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De frente a la falta de repelentes, qué ponerse sobre la piel, qué no ponerse sobre la piel, los cuidados que hay que tener. La doctora María Javiera González Velardo es médica dermatóloga pediatra y con ella vamos a hablar un poco del tema. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. Por acá estamos bien. Llega el frío, que según dicen eso también ayuda un poquito a que por lo menos el mosquito esté escondido, no ande dando vueltas. No ande dando vueltas. Pero la pregunta es el tema repelentes, porque hemos escuchado y en las redes sociales especialmente se ve todo tipo de preparado, doctora.
Sí, sí. Bueno, mira, nosotros los dermatólogos y los médicos en general no indicamos y no recomendamos el uso de repelentes caseros, ni los que se hacen con vainilla, ni los que se hacen con shampoo, para nada, digamos, si bien la citronela está indicada como repelente, con ciertas excepciones y teniendo en cuenta que dura muy poco tiempo el efecto, en general, digamos, se indican productos que sean de farmacia, no preparados claro. Que hagan en las casas.
Claro. Ahora, nosotros acá, por ejemplo, charlando en una oportunidad con una farmacéutica que es especialista en hierbas naturales, nos decía que una infusión con hojas de aguaribay o pimiento, le decimos los mendocinos, esa infusión puesta sobre la piel repele el mosquito. Digo, cuando estamos hablando de un tecito nada más, digo, no es peligroso, ¿no?
Y mira, en realidad el tema es el siguiente, digamos, existen repelentes, es cualquier sustancia que, digamos, repele, que hace que el mosquito no se acerque a uno. Sí. Entonces, si bien hay muchas sustancias que pueden ser repelentes, digamos, hay algunas que tienen aval científico, que tienen como cierto refuerzo, que han sido estudiadas, que son las que nosotros recomendamos, las que tienen dietilmetatoluamida, las que tienen icaridina. De hecho, la icaridina o picaridina también es un derivado de la pimienta, o sea que podría ser que este preparado que recomendaba esta farmacéutica tenga cierto efecto repelente. Ajá. El problema es cuando uno por ahí se pone el repelente casero con la vainilla, con el shampoo y se piensa que con eso está bien cubierto, digamos. Bien. Los médicos entendemos que ante la falta de repelente uno recurre a todos estos medicamentos caseros o estas formas caseras, pero siempre teniendo en cuenta que uno no está correctamente cubierto, digamos.
Claro.
Ahora, por eso es que no lo recomendamos.
Perfecto, se entiende. Ahora, se ha hablado de la posibilidad de abrir las importaciones para que ingresen productos. Ahora, si sobre esos productos no hay control, ¿qué tan seguros pueden ser?
Bueno, no, es que justamente no se van a abrir sin control y por eso entiendo que están demorando tanto. En realidad, uno lo que se tiene que fijar, ya que va a haber por ahí más marcas disponibles, es que tengan los ingredientes, que uno en los ingredientes pueda ver los que realmente están aprobados y que tienen aval científico, que son los que tienen DEET o los que tienen icaridina o picaridin. Esos son los que nosotros más formalmente estamos acostumbrados a ver y los que recomendamos. Y después hay otro repelente que es el IR3535, que también es un repelente que está aprobado por las autoridades de Estados Unidos principalmente y que tiene también como aval científico. Ese vamos a empezar a verlo. De hecho, este fin de semana estuvimos hablando con colegas dermatólogas y hay uno que está en el mercado que tiene este repelente. Entonces, bueno, también tener conocimiento de que todos estos los podemos usar y los podemos usar con seguridad.
Uh-huh. Doctora Velardo, para tener en cuenta, a nosotros, al menos en lo personal, me sonó de una tremenda irresponsabilidad aquella persona que hablaba del shampoo y de todo lo que tenía que ver. Esto es un parecer particular, pero ¿cómo replicó todo eso y terminó siendo hoy un problema? De hecho, estamos hablando, che, cuidado con esto, ¿no?
Sí, es que, digamos, uno tiende a pensar también, nos pasa un montón en dermatología, en la especialidad, que cualquier producto que uno aplique sobre la piel no tiene riesgo porque no se absorbe. Y esto no es así, digamos, la piel es una barrera semipermeable, o sea que hay cosas que permite absorber. De hecho, digamos, nosotros tampoco indicamos y también vemos efectos cuando uno usa un repelente como el DEET con mal uso. O sea, nosotros muchas veces, hay muchas mamás por ahí que dicen, bueno, yo le pongo el repelente y le pongo arriba el buzo porque después en el colegio se saca el buzo. Bueno, eso nosotros tampoco lo recomendamos porque al colocar el producto, que también puede ser tóxico, y cubrirlo con tela, eso aumenta la posibilidad de absorción. Entonces, digamos, es usar el repelente correcto en la forma correcta que es siempre con la indicación que dan los médicos.
¿Cada cuánto se recomienda, más allá del tiempo que estimamos, pero cada cuánto se recomienda la colocación atendiendo a que, bueno, le estamos poniendo un producto químico al cuerpo, a la piel?
Exactamente, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tampoco indicamos el repelente para dormir, o sea, en general, sobre todo en los niños, que tienen también esta barrera más permeable y que absorben siempre mayor cantidad de producto aplicado sobre la piel, no lo indicamos para dormir. Y con respecto al tiempo que hay que reponer, depende principalmente del porcentaje. El DET o la dietilmetatoluamida, que son los que nosotros habitualmente conocemos como el más conocido, el naranja y verde, depende de la concentración. Por ejemplo, el que viene naranja, más o menos indicamos reponerlo cada 3 horas. O sea, su duración es 3 horas. Y el que viene en verde, cada 6 horas se indica reponerlo.
Y en el caso de niños, ¿desde qué edad y qué tipo de repelente se puede usar?
Bueno, esto cambió un montón con el advenimiento de todos estos virus que se contagian a través de la picadura del mosquito. A partir de los 2 meses, que antes era, bueno, a partir de los 2 años, de los 6 meses, a partir de los 2 meses los bebés pueden usar repelentes que tengan DET o icaridina.
Bien, que son repelentes que seguramente el pediatra o la pediatra va a recomendar con exactitud, ¿no?
Exactamente, sí. Bien. Son los que, digamos, comúnmente antes de todo este faltante de repelentes estábamos acostumbrados a utilizar.
Bien. Los repelentes que están en el mercado, ¿hay pieles que pueden llegar a resentirse por el uso reiterado, por lo que tiene que ver con este momento?
Sí, claro, sí. De hecho, estamos viendo un montón de dermatitis de contacto, de reacciones por el uso de repelentes. Los repelentes que también, estos que recomendamos muchas veces tienen, sobre todo los que son en spray y en aerosol, cierto porcentaje de alcohol, y eso puede producir irritación de la piel. También, digamos, lo vemos, y en general, antes de esta etapa, digamos, que no se conseguían repelentes, sobre todo nosotros en pediatría, que tenemos muchos casos de dermatitis atópica, solemos indicar los repelentes que tienen icaridina y que son en gel y en crema para las pieles sensibles. O sea, el concepto sería que para pieles sensibles elegir los que vienen en crema o en gel, y si conseguimos con icaridina en lugar de DET, mejor.
No sé que si tenga estrictamente que ver con tu área, pero ¿hay pieles más propensas a recibir la picada del mosquito que otras? Alguien nos dijo que tiene que ver con el pH, pero bueno, lo consulto desde la ignorancia absoluta.
Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con la sensibilidad también de cada uno. Nosotros vemos un montón lo que se llama prurigo, que es una reacción exagerada a las picaduras, que también, digamos, son personas que por ahí les pica un mosquito y hacen como una reacción alérgica. Entonces, uno a veces dice, bueno, pero se lo comen, sobre todo nosotros lo vemos mucho en pediatría, pero se lo comen los mosquitos a mi hijo, solo le pican a él. Pero ahí es una picadura y el resto es reacción alérgica. Eso por un lado, existe el prurigo. Y por otro lado, sí hay gente que por la alimentación, por lo hormonal, hacen que sean más sensibles a las picaduras de insectos.
Bien. Bueno, no sé si quedará alguna pregunta que nosotros ignoremos y que sea importante destacar, doctora.
No, bueno, estar atentos a eso. Ahora, ojalá podamos recibir y que haya en el mercado para elegir y tener presente esto, elegir los que tienen icaridina, los que tienen DET, este nuevo IR3535, estar atentos a eso, digamos, principalmente, y no dejarse llevar por redes sociales, por información.
También es cierto
que puede afectar a la salud.
Que con el precio que tienen, hay mucha gente que comprar un repelente es un lujo.
Bueno, sí, también, y nosotros en general indicamos recurrir a usar el uso de pantalón largo, de ropa suelta, ropa clara, bañarse después de la actividad física, porque eso también la sudoración estimula y acerca al mosquito. Entonces, usar las tabletas y los dispositivos que se enchufan, como bueno, las tabletas, los líquidos. Se pueden usar también los espirales en los lugares abiertos al aire libre, usar mosquiteros, usar tules. Tenemos otros recursos también como optimizar o achicar el consumo de repelente.
¿Por qué evitar el uso de perfumes? Porque veía por allí que hay una recomendación de evitar el uso de perfumes.
Porque atraen también a los mosquitos.
¿Y las cremas entonces corporales también?
Porque son las cremas que tengan perfumes, sí, también, también.
Bien.
Tratar de evitar.
Perfecto, clarísimo entonces. Doctora, muy atenta por atendernos. Muchísimas gracias y muy clara además.
No, por favor, un gusto. Bien, que tengan buen día.
Hasta luego. la doctora María Javiera González Velardo, que es médica dermatóloga de pediatra.